Miren, y la Confederación Hidrográfica del Júcar obliga a las sociedades de riego a poner medidores digitales del agua. Pepe Montagut, presidente de AIAN, buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, pues efectivamente la Confederación Hidrográfica del Júcar me ha enviado un escrito a todas las sociedades de riego, en la cual exige la puesta en funcionamiento de lo que ellos llaman Manual Técnico de Servicio Web API, que es la transmisión automática de lecturas horarias de sus consumidores de agua, es decir, medición del agua, del gasto del agua. Esto, en primer lugar, es un gasto bastante fuerte para las sociedades. Y en segundo lugar, lo que está diciendo la Confederación Hidrográfica del Júcar es que precisamente aquellos que saben regular más sus necesidades de agua, que son los agricultores, que no lo saben. Y quien no lo sabe es precisamente la Confederación Hidrográfica del Júcar. Porque lo que está haciendo con la exigencia de poner este tipo de contadores digitales es desviar la atención de donde tiene sus responsabilidades, que es en la inundación de Valencia. Si quiere buscar otro derrotero para evitar que le culpen y lo señalen a la Confederación Hidrográfica del Júcar por no tener suficientes conocimientos de lo que estaba ocurriendo o no querer informar, porque ya no se sabe, pues que no venga aquí a molestar a los agricultores, porque los agricultores, que sepa una cosa que por lo visto no la sabe. Cuando cogen la naranja, muchísimos agricultores cierran la toma de agua y no riegan. En un mes o en mes y medio no riegan porque ven que no es necesario, porque es invierno, que no, entonces el árbol está ya dormido, por decirlo así, y no necesita el agua, la cantidad de agua que puede necesitar en verano. Por lo tanto, este es un hecho que lo único que va a aportar es más dificultades, más burocracia, que es por lo visto lo único que saben hacer, burocracia. Además, cuando uno es un incompetente, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace no es intentar solucionar el problema, sino poner, exigir restricciones y poner prohibiciones. Señal de incompetencia, que es lo que tiene el señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el señor Polo.
O sea, lo que usted dice es que con una noticia intentan tapar la otra, por una parte, y que las sociedades de riego van a hacer un gasto, una inversión importante.
Importante, por lo que se ha dicho es que sí. Es decir, además, la prueba es que amenaza con multar a las sociedades, ojo, entre 50.000 y 500.000 euros. Ese tío, yo no sé si se creerá que aquí vivimos en el Maná, tío, pero no debe saberlo. Es un incompetente total y absoluto. No ponga usted aquí más exigencias de las que tenemos, que no las queremos. Yo te digo la verdad, si por mí fuera yo reuniría a toda la sociedad de riego y diría, no vamos a poner nada. Y vamos a ver, que nos multen.
Cuando les piden que pongan estos medidores digitales, supone que cuando se tiene que hacer algún tipo de acciones en beneficio del sector.
Se supone.
Claro, lo que me refiero yo es, ¿esto detectaría fugas de agua? ¿Qué es lo que se me ocurre a mí?
Si es que lo hacen por fugas de agua, tendría una explicación. Pero no es lo hacen por fugas de agua. Es por controlar el agua, que es distinto.
Y al agricultor, ¿pero el agua se malgasta?
El agua en los agricultores no la malgastan. El agua los agricultores no la malgastan. El agricultor sabe de toda la vida, desde que empieza a cultivar la tierra, que en invierno necesita poca agua y en verano necesita mucha agua. Ahora preguntaría yo, ¿cómo vamos a llegar al verano con los pantanos, con los embalses con agua? Porque la política que han llevado hasta ahora significa que volveremos a tener sequía en verano por culpa de estos incompetentes. Jolín, ya está bien, es que aquí meten a cualquier enchufado que no tiene ni puñetera idea de lo que se lleva entre manos, cobra un sueldazo tremendo y encima a poner restricciones y prohibiciones que lo único que hacen es molestar a los agricultores, ponerle más burocracia y no sirven para nada absolutamente. Pero en fin, esto se verá con el tiempo.
¿Cuánto plazo le han puesto para poner estos?
3 meses.
¿A partir de ya?
A partir, ¿no? Desde cuando salió la noticia, vamos, cuando han recibido los escritos. Me figuré que será los escritos habrán recibido hace 10 o 12 o 15 días. Porque, claro, más o menos cuando lo recibe uno no se entera, pero cuando lo reciben todos sí que se entera la gente. Bueno, te voy a dar una información que la conocemos todos, Pero es que a mí me choca mucho esta información, es que la miras y no sabes por dónde cogerla. No, por, no la información en sí, sino los motivos. A ver, a finales de este mes, bueno, finales estamos poco más, el día 15 salió la información de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que el fungicida Mancozeb se prohibió por motivos ideológicos. Yo creo que esta prensa que recoge esta palabra de motivos ideológicos, creo que ha sido bastante benigna, suave, porque los motivos no son ideológicos, son ecológicos. O sea, que el Mancozeb se prohibió por motivos ecológicos. Además, en su día, cuando se prohibió este producto, los registros autorizados de esta materia activa llegó hasta eliminar a 127 registros autorizados que llevaban los mismos ingredientes que el Mancozeb. Y ahora se nos dice que lo que ellos argumentaban, como era, por ejemplo, que podía afectar al sistema endocrino, que se clasificó como carcinógeno probable, probable. Ya tenemos aquí en la palabreja esta que usan mucho, por principio de precaución. Oiga, ya está bien de tonterías. Si hay unos datos científicos que lo avalan, me parece muy bien. Pero si no hay datos científicos, ¿por qué usan ustedes la palabra probable si lo único que siguen es la Agenda 2030, que es la ecología, que es la destrucción de la agricultura? Así de claro, Agenda 2030 defiende la ecología porque la ecología es la que quiere destruir la agricultura. Ecológicos, gente que defiende la ecología, habrá un 8 o un 10%. Los demás son todo insurrectos que no tienen ni puñetera idea de lo que es la ecología. Y esto es lo que nos está pasando en Europa. Europa quiere exterminar la agricultura. Y yo no sé de quién se está poniendo en manos de quién. Sí, de la Agenda 2030 debe ser. Porque la Agenda 2030 va a eliminar precisamente la agricultura en Europa, porque por lo visto detrás hay beneficios enormes dentro de otros continentes. O en otros continentes. Así es que
en este caso lo que quieren es alimentos producidos sin ningún pesticida químico, sin ningún fertilizante artificial ni organismo modificado genéticamente. Es lo que persigue.
Lo que deberían de hacer lo primero es cerrar las farmacias. ¿No? Creo yo. Porque todas las farmacias, si tú lees los efectos secundarios de todos los productos medicinas que te sirven, todos tienen efectos secundarios cancerígenos, problemas nerviosos, en fin, de toxicidad.
Sí, en lo
luego,
que
si nos atenemos a esta norma de que no quieren que se trate, ojo, con unas dosificaciones que no afecta al ser humano prácticamente, debéis de cerrar todas las farmacias, porque hay productos, todos son tóxicos, todos. En efectos secundarios, todos son tóxicos.
Sí, en este caso lo que dicen es, si comemos de esta manera no tendremos que recurrir a ningún medicamento farmacéutico. Lo único que ocurre es que a mí lo que me llama la atención es que están dentro del sector de la agricultura y de la ramadería, de la ganadería. Hay más sectores que se podrían abordar para ver qué efectos tienen en el ser humano. Y sin embargo, con estos otros sectores no hay tanta información o no hay tanta divulgación.
Sí, ahí el tema, te voy a hablar de la última palabra que has dicho, divulgación. Si tú te fijas y te llama la atención, lo digo porque encuentro personas que me lo dicen y me lo comentan, fíjate y verás como muchísimas revistas, revistas médicas, revistas de consumo y tal, aparecen que tal producto, analizando tal, presenta unos residuos tóxicos que no producen este tal, lo otro. Todos, te hablo de la leche, de la carne, de las verduras, de todo. Todo tiene su problema peligroso, por decirlo así, ¿no? Por lo visto. Porque, claro, hay gente que se dedica a alarmar a la sociedad por el simple hecho de que si tú en vez de comer, vamos a ver, un filete de carne, te comes pues por 10 kilos, entonces sí que esto sí que es... Vamos, a ver, todas las cosas dosificadas y en medida, todas son beneficiosas. Si tú te pasas de la dosificación y de la raya, lógicamente va a tener efectos secundarios. ¿Qué es lo que ocurre con las medicinas? Por eso me imagino, no, lo veo bajo ese aspecto. O sea, las medicinas que tú vas a la farmacia son para curarte porque tienes algún problema de salud, de constipado, de resfriado, en fin. Pero, ojo, si tú te pasas de la dosis, hay efectos secundarios que pueden ser peores del remedio que buscan.
Sí, en este caso dicen que estas enfermedades vienen derivadas del consumo de frutas y verduras bajo esta utilización de pesticidas, fertilizantes y organismos modificados genéticos.
Muy bien. Si les damos la razón a todos estos que dicen que viene por la fruta y la verdura, oye, pues ya podéis cerrar las fronteras porque Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Turquía, todos los terceros países están tratando en productos fitosanitarios que nosotros tenemos prohibidos y no tenemos autorizados, y a aquellos entran en Europa y se comen las frutas y las verduras. Jolín, que es que solamente los productos que hacen en España son productos tóxicos que
claro,
producen...
En este caso la normativa... Los demás no. Debería para todos.
Lo menos que se puede hacer, como mínimo, es ser una persona seria. Claro. Y ser congruente en las cosas. No que hagan una incoherencia, decir, no, es que los productos que producen aquí usan pesticidas, plaguicidas. Oiga, ¿usted sabe que todo lo que entra de fuera tiene más productos y usan más productos que nosotros? Si hay alguna fruta, alguna calidad, alguna alimentación de más calidad y más sana, esa es la española. Lo que pasa es que siempre, como aquel dice, nadie es profeta en su tierra. Si nosotros llevamos los productos de Europa aquí...
Sí, lo que pasa es que nosotros lo llevamos con las medidas que nos exigen. El problema es cuando otros no la llevan con las mismas medidas. Ahí sí que es verdad.
Por eso te digo yo que bajo ese aspecto, bajo ese punto de vista, tanto el Ministerio, el señor Planas, que por cierto... Tampoco tiene ni puñetera idea de agricultura, y hay que decirlo de una vez, jolín, es que son todo enchufados, todo gente que no tiene ni idea de agricultura. Sí. El señor Planas no tiene ni puñetera idea de agricultura. Lo único que sabe es, de una persona inteligente, no digo que sea un burro, pero en cuestión de agricultura no tiene idea. Ahí se ha cogido, por ejemplo, la ley de la cadena alimentaria y de ahí no lo sacas, y eso no sirve para nada. Pero además, te voy a decir otra cosa respecto a lo que terminas ahora de decir. Oye, aquí tenemos enfrente en la próxima campaña, dentro de mes o mes y medio, nos vamos a encontrar con tres plagas, bueno, muchas, ¿no? Pero tres muy importantes que nos pueden afectar, como es el trip de Sudáfrica, como es el cotonet de Sudáfrica y como es la mosca blanca. ¿Y dónde está Ilivia? ¿Dónde está Sanidad Vegetal? ¿Dónde están los técnicos que puedan aconsejarnos qué tipo de productos podemos emplear si tenemos casi todos prohibidos? Porque yo recuerdo, y el otro día estábamos en una reunión que teníamos en la asociación en Nules, recuerdo que en los años 60, fíjate, hace ya 60 años, son 40 y 20, 60 años, había unos grupos de seguimiento que era por cuestiones de técnicos, entre ellos. Y había de Andalucía, de Murcia, de Valencia, que vez en cuando se reunían para hablar de las plagas que tenían, de los productos que podían utilizar. Ellos llamaban a esto grupos de seguimiento, que por H o por B, yo no sé si ahora hay grupos de seguimiento, si no los hay, y si estos grupos de seguimiento lo hace el señor Planas con Asaja, Koga y UPA, que por cierto, de acitricultura tampoco tienen ni puñetera idea. Porque, ¿qué me va a decir a mí a Saja, la COA con la UPA, si aquí no tienen ni representación? Bueno, sí, ABA, tienen filiales, que de algún pues tienen que obedecer lo que les dicen desde arriba también, en cierta forma. O sea, que en este caso hay que alarmar...
Bueno, por cierto, acaba usted de sacar ABA, acaba usted de hablar de ellos. Mire, el último programa que vino... el presidente y vicepresidente de ALIP, de la Asociación de Labradores Independientes de Valencianos, me escribieron en el Facebook de la radio, además es público, lo pudo ver usted, y me preguntaban por qué no entrevistaba a ABA o a Saja. Y según decía este oyente, que además habla con, o sea, en nombre, no, no es un anónimo, que se lo agradezco muchísimo, que no lo haga de forma anónima, que tenga la valentía de dar su nombre y apellido.
Sí. Eso es de la mar.
Y me decía, Susana, ¿por qué no entrevistas a Bawasaja, que son las organizaciones más importantes del territorio valenciano y están, y el Estado español respectivamente? Me preguntaba eso. Pues mire, yo le... Ya saben cómo hacerlo, solo tienen que ponerse en contacto conmigo. Tanto al IP como...
Yo lo dije aquí en cierta ocasión, no sé si recuerdas. Dije que yo no tengo ningún inconveniente en que tengamos aquí un debate entre Asaja, COAC, Asaja, la COAC, bueno, la Unión, las organizaciones agrarias. Cada uno puede defender sus puntos de vista. Pero es que ellos no quieren.
Mire, yo me dirijo a usted, señor Jordi Molés. No tengo ningún inconveniente, tanto al IP como a IAN, son ellos respectivamente los que se ponen en contacto con nosotros porque quieren venir a hablar. Los micrófonos de esta radio son libres para que cada uno se pueda expresar, solo tienen que ponerse en contacto con nosotros. De hecho, lo que acaba de decir el señor Pepe Montagut, incluso ellos están dispuestos a tener un debate coloquio y cada uno de los oyentes que saque sus propias conclusiones.
Bueno, he dicho a colación de lo que usted ha dicho. Yo te voy a decir a este respecto que a mí me han vetado muchísimas veces. Yo soy invitado a veces a alguna tertulia, sí. Y a mí se me ha vetado, por estos grupos se me ha vetado. Yo no he vetado nunca a nadie. Ni en la asamblea siquiera he vetado ni siquiera ninguna pregunta. Cada uno que pregunto lo que le dé la gana. Si yo no tengo contestación, tendré.
Claro, si al final son los oyentes los que realmente escuchan y ellos ya piensan por ellos mismos. Es decir, no la gente...
Bueno, el oyente puede exactamente saberlos, puede conocer los puntos de vista que tengo.
De cada uno, que sería cada lo uno. Ideal.
Yo te voy a decir una cosa, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que lo has dicho, esto es una radio libre.
La libertad de expresión.
Exactamente, la libertad. La libertad
se fundamenta la democracia.
La libertad no se sabe lo que es hasta que no se pierde. La libertad no se sabe lo que es hasta que no se pierde. Cuando se pierde, entonces es cuando vienen los problemas. Por lo tanto, me alegro mucho de estar venir aquí a hablar, porque si no fuera una radio libre, yo no vendría. En cuanto a lo que dices de las tertulias con esta gente, yo no tengo ningún inconveniente, ninguno en absoluto.
Bueno, pero lo decimos claro, es que ellos no se han puesto en contacto conmigo, si no, no habría ningún inconveniente. Ustedes se ponen y tienen interés, se documentan, y cuando la gente, porque no lo ve, esto no es una radio, pero ustedes, tanto Ali como Ayan, viene documentado cuando viene a hablar de un caso, previamente lo vemos. Es decir, aquí no viene cualquiera y dice lo primero que se le ocurre.
Yo te voy a decir dos cosas, creo, en fin, para que la gente lo sepa. Yo he estado afiliado a ABA y he ido a ABA muchísimas veces. Y he hablado con Cristóbal Aguado y he hablado con gente de allí de ABA. Hasta que, a causa precisamente de una variedad protegida, me di cuenta que ABA seguía su propio rumbo al margen de los intereses de los agricultores. En una asamblea se lo eché en cara a la junta directiva y me fui. Ya no he vuelto. En cuanto a la Unión, yo he tenido muy buena relación con gente con el representante Agoterris de aquí de Villarreal, con Urbá, creo que llamaban, el de Valdusó, que ha fallecido. Sobre todo hay una persona que aprecio mucho, que nos vemos poco, que es ese de Valencia, no me recuerdo ahora el nombre, pero decir que he tenido muy buena relación. Fue entrar el señor Carles Peris, que por cierto, muchísimas veces hemos hablado de agricultura, muchísimas veces, y se rompió esa relación, no por mí, sino por él.
Y con respecto a la radio, el señor Carles Peris en esta radio ha hecho muchas intervenciones. O sea, es decir, que aquí no vetamos a nadie, ¿eh?
No, por supuesto, yo lo he visto. Me doy cuenta que yo puedo decir lo que me dé la gana, la responsabilidad de lo que hablo es mía y lo de la radio. Esto hay que tenerlo claro. Bien, yo me gustaría comentar algo sobre la Clemen Nules. Te lo dije, la Clemen Nules, que es una variedad, hoy por hoy, es la mejor variedad de clementina que existe en el mundo. En el mundo. No viene de ahora, pero salió un medio de prensa, sacó un titular que se quería desbancar a Clement Nules. En cierta forma, hay dos mundos distintos. Es decir, el agricultor que busca la variedad que más le puede ser rentable, con la particularidad de que cada vez se piensa más en la producción y rentabilidad y menos en el sabor, menos en la calidad, menos en la condición. Pero esto la culpa no la tenemos los agricultores, las tienen las grandes superficies. Grandes superficies no van a buscar la mejor calidad de los productos. No, es que no se equivoque el consumidor. El consumidor no lo manda, no mandan al mercado. El mercado quien manda hoy es de verdad, es la gran superficie, las cadenas de distribución. Estos son los que mandan. Y se lo está demostrando ahora claramente. ¿Por qué motivo se quiere desbancar la Clement Nules? Y también tengo que culpar a un sector exportador. No voy a decir nombres, pero al menos yo lo sé porque lo he vivido. Recuerdo una discusión que tuve con un exportador bastante importante, que me dijo que cuando llegaba la Clement Nules a Navidad, pues que era una fruta que ya no tenía sabor, que era muy dulce, que en fin, no tenía condición, no tenía calidad. Yo le repliqué, digo, solo tendrás lo sobras tú, pero yo te puedo decir que cuando yo trabajaba con mis hermanos, la Clement Nules, nosotros la exportábamos hasta mediados de febrero. También es verdad que al cambiar el pie de agrio, al pie agrio, al pie, al carrizo, creo que ahí el carrizo ha sido uno de los mazazos más grandes que se ha dado al agricultor sin que hayamos puesto por medio una demanda a quienes sacaron el carrizo. Te lo digo en serio, el carrizo ha sido el peor pie que nos pueden haber vendido en los viveros. Además, hay otras cuestiones que cuando hablas de esto también te voy a decir otra cosa. Los viveros venden los pies que más rentabilidad tienen. Eso es una cosa lógica, vale. Pero también te voy a decir que cuando yo he oído algunas veces reuniones, que al final me canso por oír siempre lo mismo, y te dices, bueno, me voy porque aquí no voy a aprender nada. Yo he tenido conversaciones con gente que este pie y tal es muy bueno, no, este pie no sé cuánto, bueno, a la cuestión del patrón era lo mejor, y claro, le sigues tú la ruta de su vida y el doctorín, pues este tiene intereses en este patrón. Y una de las razones que yo he preguntado muchas veces, oigan, ¿por qué no sacan el pie el Clement Nules era el pie el A35, no era el otro, el citrumelo, no era el jolín, uno pie que era de pie tolerante, que decían que no producía, el Troyer, se me viene de la cabeza, a veces te ocurren estas cosas, te se va algún nombre de la cabeza, el pie Troyer. No, es que el Pietroyer decían no produce, no tiene mucha producción, no tiene. Oiga, eso no es verdad. La producción está en función también del cultivo que tú haces. Por ejemplo, la arandina era una variedad que decían que era pues ayera, o sea, que producía un año o el otro año. Oiga, si usted hace un cultivo como Dios manda, ese problema desaparece prácticamente. Y el Troyer no es que tuviera 25 o 30 años, no. Es que yo he tenido Troyers hasta 70 años. Planté cuando empecé a trabajar la tierra y todavía había árboles y todavía hasta que, en fin, arrancaron el huerto por otras circunstancias, que estaban en toda su plenitud y tenían 60 o 70 años. El Troyer es muy buen pe. Pasa que tiene una mala fama, pero bueno. También hay otra cuestión, y es que salen las empresas que siguen su rentabilidad, se basa fundamentalmente en sacar variedades protegidas. Te sacan la variedad, te dicen que es una maravilla, pero a la hora de la verdad, cuando tú la injertas, puede, como ha pasado en muchas, que estas variedades han fracasado. Yo te podría decir, por ejemplo, que me llama la atención, viendo y buscando información, que habla un poco de las clemenules, de las clementinas. Se va a salvar ya en variedades protegidas, en variedades que miras tú la protección y ves que casi todas están protegidas. Pero me ha llamado la atención, y te lo voy a decir ahora, que han puesto dos variedades como de las mejores. Una le dicen la Tango y otra le dicen la Tangold. Y jolín, pues si esto es la misma variedad, dije yo. Buscando lo que son las características de cada variedad, te encuentras que la Tango no tiene semillas. La Tangold no tiene semillas. La Tango, excelente de sabor intenso y de intensa dulzura. La Tangold, sabor dulce, muy dulce. La Tango, su piel es fina y lisa. La Tangold, una textura jugosa y firme, que es tanto decir, como decir lisa. La Tangold, color naranja brillante, y la Tangold, intenso color naranja, que es lo mismo. La Tangold es fácil de pelar y la Tangold, la piel es fácil de pelar.
Sí, sí.
La Tangold se coge de finales de enero hasta abril y la Tangold se coge desde febrero hasta abril. Ha cambiado el mes, ¿no? O sea, que una variedad que es la misma, te ponen dos nombres distintos. Jolín, oiga, si usted te está engañando, el agricultor es una variedad, únicamente una variedad, que es la Tango, que es la una variedad venida de la Nadorcot, que tiene la característica que no hace semillas. Es la única diferencia que tiene de la Nadorcot. Todo lo demás es exactamente las mismas características que la Nadorcot. Y la Tangold es un invento de Sudáfrica que le han puesto otro nombre para enviar no una variedad, sino dos. Cuando realmente es una sola variedad. Pero entonces ocurre precisamente que esta gente y muchos exportadores, pues claro, buscan las variedades protegidas, tienen acceso a ellas, y entonces les interesa más, cuando llega Navidad, empezar a exportar estas variedades que no la Clemenules, que ya está más madura y presenta algún problema, precisamente por culpa del pie tolerante. Entonces, lo que yo les diría es, porque si no vamos a entrar en una guerra de descalificaciones, por favor, no ataquen ustedes a la Clemenules, porque es la única variedad que hoy sigue ostentando la mejor variedad clementina del mundo. Y ustedes no lo pueden descalificar, ni pueden empezar a tirar por tierra esta variedad, porque si empezamos nosotros a tirar por tierra la Nadorcot, la Tango, la Orri, esta y la otra, al final entraremos en una guerra que no beneficia al agricultor.
Es una guerra de guerrillas.
Exactamente. Entonces, por favor, si usted quiere, tenga, vale, pero cállese.
Claro.
Y cuando las casas le digan, o las casas, porque las casas ya no quieren problemas, quieren problemas, pues usted tiene problema, es muy fácil. Deje de comprar usted la fruta que esté en situaciones delicadas y vaya donde está la buena fruta.
Claro.
Porque la Clemenules en Nules, la cogíamos hasta el mes de febrero. Y esperamos volverla a coger hasta el mes de febrero, cambiando el pie que tenemos del pie tolerante. En fin, esto
lo ha dejado claro, ¿eh?
Esto sí, yo creo que queda bastante claro que ya está bien de atacar a la Clemenules, porque, ojo, es la reina. Hoy por hoy es la reina, ¿eh?
Pongamos todo en valor lo que tenemos y exacto, no hagamos la guerra de guerrillas.
Exacto, ni nos enfrentemos nosotros mismos.
No, que va, que va. Solo falta eso, ¿no?
Para lo que hace falta. Claro que hace falta, y mucha. Porque además, las grandes superficies de la cadena de distribución tienen poder, muchísimo poder. La prueba la tienes, vamos, y ese poder se la da precisamente el consumidor. Ese es el gran problema que tenemos con estas grandes empresas, que el consumidor es el que va a Consum, a Carrefour,
¿Usted cree que el consumidor elige?
No. Un 10% puede ser que elija.
Yo compra sí, lo que hay.
Yo sí, por ejemplo, yo sí que elijo. Yo voy buscando, y cuando me cambian, a veces que cambian por marketing, cambian un producto aquí, ponen allá, para que, ay, estaba aquí, empiezas a mirar y la va de casa, yo lo he visto, ay, este producto, me voy a coger este producto. Entonces, esto les hace vender más. Pero te quiero decir con esto que el consumidor no elige, ni mucho menos. Las grandes superficies, las que dan distribución, son las que te dicen qué producto has de comprar, cómo lo has de comprar, qué precio has de pagar, y tú calladito. ¿Por qué? Porque tú tienes una desventaja y una ventaja. La desventaja es que estás dándole un poder enorme a estas grandes superficies. ¿Por qué? Por tu comodidad. Yo lo reconozco, yo también soy cómodo en ese sentido. Claro, yo voy, por ejemplo, a un supermercado y me encuentro la carne, el pescado, la fruta, la verdura, el chocolate.
Sí, pero sería tan simple como seleccionar lo que coges, porque al final el supermercado pone, rellena los stands con la gente, con lo que la gente consume.
Sí,
solo tendrías que elegir.
No, tampoco.
¿No?
No. Tampoco es así. A ver, las triquiñuelas de las o el marketing, por decirlo así, pero en fin, son triquiñuelas, ¿no? De las grandes superficies son prácticamente conocidas, si te fijas. Por ejemplo, 3x2 o 2x1 o oferta. Hay algunas ofertas que rebajan el precio, hay algunas, sí. Pero está todo muy meticulosamente estudiado.
Bueno,
porque ellos hacen esto. Un producto que tiene, dice, vamos a ponerlo en oferta de, por ejemplo, 3x2.
Sí, sí, sí.
Ellos empiezan a subir el producto poco a poco,
sí.
Y dentro de un tiempo, 2, 3, 4 meses, resulta que ese producto lo han subido de precio cuando no lo deberían de subir. Entonces, ¿qué hacen? Para vender al precio que ellos vendían al principio, pues 3x2, tú le compras 3, pagas el mismo precio que si hubieras comprado 2, 3 meses antes. Otra cuestión es, este producto, oiga, la marca esta, ya no la traen, ya no la abastecen. Oiga, ¿por qué? Porque me interesa, o porque no le interesa a la gran superficie, o porque el propietario de esa marca, o la fábrica, o la empresa de ese producto, va a cambiarlo de formato, o va a conseguir mantener el precio con menos producto. Esto se está viendo continuamente. Yo no te voy a decir en la marca de unas galletas, a mí me gustan mucho, tienen sí. Un gusto, en fin, me gustan mucho, y ponía 5 en un paquete, 5 rollitos de estos, se llama 5...
5 paquetitos en un paquete grande.
En un paquete, muy bien. Precio, siempre el mismo. Y yo decía, jolín, todos están bajando el precio, o sea, y subiendo el precio, y esto
se está manteniendo.
De pronto desaparece de las estanterías.
Sí.
Yo digo, pues ya no la voy a fabricar porque no la encontraba en ningún sitio. Bueno, pues al cabo de 4, 5, 6 meses sí que aparecieron, pero ya solamente con 4. Claro, mismo precio, pero 4. Jolín, de los turrones se ve claramente. Al final yo creo que el turrón, el paquete será el mismo, y dentro baila un poquitín allí de turrón y dices, oiga, es que es el mismo precio, sí, pero usted antes vendía un turrón que pesaba ya mejor 100 gramos y ahora ha puesto de 30 gramos de producto.
O sea, y eso que creemos que somos generaciones que a veces somos más inteligentes. No, ¿Qué va?
A ver,
estamos con el timo de la estampeta, ¿no?
Susana, las grandes superficies, las cadenas de distribución, hacen lo que les da la gana, tienen un gran dominio del mercado, hacen muchísimas veces abuso de poder, saben lo que buscan, y ojo, lo más importante, que tú miras y fíjate, no se dan cuenta, a lo mejor muchos no, pero tú te mandan una revista y tal, y siempre hay un apartado que tú dices, esto que es, pues esto es lo último que tú has solido, sueles comprar.
Claro, claro, sí.
Y te cambian un producto.
Descuentos especiales, claro, para esos productos.
Saben qué productos compras, sí, saben. En fin, lo saben de todo. O sea, que a mí que no me digan, es que el consumidor manda, no, perdone usted, no, que manda son las grandes superficies. Incluso te voy a decir, antes nosotros estábamos solos en el mercado, en los años 60, 70 del siglo pasado, estábamos en el mercado. Yo recuerdo que venían de Alemania, venían de Francia, venían de Inglaterra, venían pues las casas, las empresas, oiga, mire, pum, nosotros queremos una programación de envíos pues hasta Navidad, tantos envíos a la semana y tal, pam, hoy no viene nadie. Hoy tú le haces la programación, y si tú fallas en la programación, automáticamente cambian a otro y tú te quedas mirando, buscando otra empresa, otro supermercado o, en fin, otra cadena de distribución. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido, gente, que se ha arruinado? Te podría decir uno de aquí de cerca, de una población cercana de aquí. Yo recuerdo que era una empresa muy grande, en fin, trabajaba. Yo tenía mucha confianza con él y de pronto, en 2 años, me encuentro un día con el comprador de una zona y me dice, oye, Pepe, ¿tú me cogerías las naranjas? Jolín, que en tu empresa... Dice, no, es que tiene más de 1 millón de kilos de clementina en las cámaras y no sabe por dónde sacarlas. ¿Qué había pasado? el empresario se había puesto en su sitio, quería mantener el precio, porque él tenía pagada la fruta.
Al momento en tu sitio con un producto perecedero, ¿eh?
Sí, la gran superficie le dijo que iba a bajar el precio, hubo en fin, un poco de enfrentamiento, y dice, sí, vas a ver ahora. Automáticamente buscan a otro proveedor, este se queda mirándolas, ¿qué pasa? Esta fruta, ir a otro supermercado, otra empresa, otra cadena de distribución, aquellos lo van a ahogar. Este hombre tuvo que cerrar las puertas. Esto lo sabe el comercio. Todo el comercio procura mandar programación. Porque si pierde la programación, automáticamente pierde el mercado. Que es lo que a veces he oído hablar muchísimas veces, mira que estabas hablando del ABA y de Asaja y de la Unión y tal. Oiga, yo he oído muchas veces hace unos años que decían, no, es que sobra Clementules. Y cada vez que yo iba a una charla, a unas jornadas, y hablaban y decían, no, es que sobra Clementules, y yo me levantaba y decía, oiga, pero ustedes están, no decía que estaban locos, no, pero díganme usted por qué sobran Clementules. Hombre, porque es que lo ves, han sobrado aquí y se ha bajado el precio. No, perdone, vamos a quitar 200.000 toneladas, vale, muy bien, ya tenemos quitadas, el año que viene tendrán que quitar 100.000 toneladas más, porque va a seguir sobrando. Al año siguiente bajarán 50.000 o 70.000 toneladas más. A los 4 años tendrán que bajar 200.000 más. Y cuando ustedes ya no manden Clementules al mercado, el mercado será teniendo Clementules de todas las zonas. Porque el sitio que desocupa un proveedor, en este caso, el comercio, las empresas, las cooperativas, lo ocupa automáticamente pues otro empresario, otra empresa, otra cooperativa. Cooperativa, no creo mucho que haya muchas por la zona, pero de Marruecos, de Egipto, de Sudáfrica, esta es la pura verdad.
De hecho, fíjese, lo que ha pasado ahora en Valencia, que hay muchas empresas que exportaban y demás, el problema que se tiene es que si no se recuperaban rápido, esas empresas perdían los clientes, porque lógicamente hay proveedores en todas partes. Y entonces no se recuperaban a tiempo. Porque claro, tú puedes estar, no sé, un mes fuera de servicio, como máximo, y hay productos que incluso ni un mes. Y entonces, ¿qué pasa? Que la zona se arruina.
Sí, no, además, vamos a ver, la economía está es muy sencilla de entender.
Pero es tan simple como que el que se va a Sevilla pierde su silla, ¿no?
Exactamente.
Si nos vamos reduciendo...
Y además es una cuestión, a ver, yo no voy a meter en terreno que no es el mío, como es, por ejemplo, lo de sueldos a subida, sueldo a bajada, pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hay un producto que escasea, automáticamente sube de precio. Cuando hay un producto que tiene excesiva oferta, baja de precio. Uh-huh. Pero además de eso, hay otra cuestión. Si tú subes el coste de estos productos y a tú te suben el sueldo, lo estamos viendo ahora, te suben el sueldo tal, las pensiones, jolín, ya han subido las pensiones. Pero automáticamente, por otro lado, vienen las empresas que, como tienen que pagar más, tienen que subir el precio.
Claro.
Usted se queda igual o peor. Lo que es la adquisición, el poder de adquisición del español, y para mí, en estos 30 o 40 últimos años, hemos ido perdiendo poder de adquisición. Lo tengo muy claro. Y además, el mundo lo que no puede es moverse continuamente, siempre subiendo, porque llega un momento que subes tanto que la caída es brutal. Pero en fin, no voy a entrar en ese terreno.
Que nos íbamos ya también a la parte...
Lo que sí que te voy a hacer, por terminar este tema de Clementules, te voy a dar lo que pone en una información que me figuro que estará sacada de alguna empresa o de empresas de las que yo he criticado ahora. No digo nombres. Clementules dice... Estas clementinas presentan un fuerte sabor dulce, lo que les hace especialmente apreciadas para el consumo directo. Su piel es fina y fácil de pelar. En cuanto a su tamaño, tiende a ser más grandes que las clementinas comunes, eso es verdad. Pero, y aquí viene la última frasecita, la temporada de cosecha de la Clementule se extiende desde noviembre hasta diciembre. Esto... Los que han puesto esto, UAN, esto es porque tienen una relación que dice, no, es que en diciembre, no, en enero ya va la Nadorco, ya va la Tango y tal, y ya no queremos Clementules. Pero claro, si la Clementules fuera de nules, si la Clemenules fuera con pie distinto al Carrizo, fuera por ejemplo un Troyer, si es que incluso el agrio, yo me atrevería a poner otra vez el pie agrio, seguro que el final de la Clemenules sería a principios de febrero y no cortaríamos la temporada.